investigación. Entre finanzas.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de septiembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es condiciones del sector agropecuario a 100 años de la Revolución Mexicana. Para ello contamos con verdaderas especialistas. Es un gusto para mí presentarles a la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia.
Buenos días.
A la doctora Esperanza Fujigaki Cruz. Buenos días, Esperanza. Qué gusto contar contigo. Y de la maestra Eulalia Peña Torres. Buenos días, Eulalia.
Buenos días, señorita.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989 con cuatro líneas, están a sus órdenes. A sus órdenes está también para comunicarse desde el interior de la República el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. De nuestras invitadas, la maestra Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad, que se realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación es el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. La doctora Esperanza Fujigaki Cruz es doctora, maestra y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cerca de 40 cursos a nivel posgrado y 70 a nivel licenciatura. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha sido docente e investigadora de carrera desde hace 32 años. Cabe señalar que ha sido profesora invitada en diversos centros de estudios superiores del Distrito Federal y en varias universidades de la República. En 2009 se hizo acreedora al premio Sor Juana Inés de la Cruz. en el mes de enero de 2007 y a la fecha es responsable del proyecto de investigación PAPIT, siglo XX mexicano, industria, pensamiento económico e intelectuales. Cuenta con un buen número de capítulos en libros y artículos y se encuentra en proceso de publicación varios libros: La política económica y su retórica durante la Revolución Mexicana de 1910-1920 y El pensamiento económico durante la Revolución Mexicana y su influencia en el siglo XX. Eulalia Peña Torres cuenta con estudios de doctorado en investigación económica y con estudios de maestría en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la propia universidad. Es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Pues muy bien, nos encontramos a muy pocas semanas de conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana y es momento y un momento muy oportuno para hacer algunas reflexiones al respecto. Con nuestras invitadas haremos estas reflexiones sobre dos de los objetivos primordiales del movimiento revolucionario que comenzó en 1910 y que son realmente la repartición equitativa de la tierra como el reparto de la riqueza. El cúmulo de injusticias en todos los sectores, pues sabemos, fue considerable en esa etapa y fue mediante las armas que el pueblo buscó el cambio, no solo del país, sino de su vida misma. Tenemos, por supuesto, mucha historia transcurrida y mucha historia analizada, y esto nos permite saber si estos objetivos de la revolución, bueno, se han resuelto, han perdurado como problema o de hecho se han, bueno, manifestado de forma distinta, ¿no? Por una parte tenemos, no sé si se puede hablar de un parteaguas en la vida económica y social de nuestro país a partir de 10, y bueno, y si los objetivos, pues, de la repartición de la tierra entre quienes la trabajaban ha sido de alguna manera cumplida o cómo ha sido este proceso de repartición. Para ello, pues, les doy la palabra a las compañeras que están aquí presentes. Esperanza Fujigaki, ¿cómo ves tú, bueno, digamos, este transcurso a partir de 1910?
Bueno, yo lo que diría en primer lugar es que los cambios no son fáciles. Y para lograr hace un siglo los cambios que se procesaron entonces, hizo falta una revolución. Además, ninguna revolución en ninguna época histórica o latitud del planeta se lleva a cabo en forma lineal y precisa. Todas presentan altas, bajas, son zigzagueantes, hay avances y retrocesos. Aun cuando se tengan claras las demandas, no es fácil llevarlas a efecto inmediatamente. Entonces, la mexicana, pienso yo que fue una revolución muy compleja, con hondas contradicciones. Por lo tanto, fue multicausal los factores que hicieron que estallara. Y en ese sentido, tendríamos que precisar qué objetivos eran los que se buscaban alcanzar. Había objetivos económicos, políticos, sociales, en las relaciones con el exterior y muchos otros. En torno al tema concreto de lo agrario, yo diría que la revolución tuvo una vertiente agraria, campesina y popular, y que caudillos y masas plantearon perspectivas, demandas y cambios económicos que además venían del siglo anterior, por decir un tiempo corto, ¿sí? Y que se manifestaron en la lucha, en las controversias, se aplicaron planes, programas, mucha literatura en aquella época. Al final creo que fue la Constitución del 17 y el artículo 27 el que resume y plasma muchas de estas demandas, pero también plasma sus contradicciones. Y en ese sentido, este artículo ha sido objeto de cambios, de contradicciones en el mismo artículo que han llevado en determinado momento a cambios no siempre muy favorables al espíritu original del 17. Pero también yo creo que junto a esto había otro tipo de objetivos económicos, políticos y sociales, y en ese sentido yo creo que sí, que fue un parteaguas. Un parteaguas entre el siglo anterior y el siglo que inaugura, que fue el siglo XX. Y en ese sentido tenemos que ver que surge un Estado más fuerte e interventor, surgen nuevas instituciones, una nueva legalidad jurídica, pero también una mayor movilidad social que va a beneficiar a toda la población, ¿sí? Y de hecho, a partir de ahí entramos realmente al México contemporáneo. Y en lo agrario concretamente, pues como todo proceso histórico, tiene altas, bajas. Al principio el reparto de tierras fue lento, hasta Cárdenas es realmente el cambio estructural en la reforma agraria, y en los hechos con Cárdenas desaparecen básicamente las haciendas, pero sobrevive el campesinado. Creo que es otro rasgo del siglo XX, la sobrevivencia del campesinado. Y el reparto de tierras viene a ser una suerte de mínima justicia social, ¿sí? Pero junto al reparto de tierras también hubo cambios en términos de que todos los gobiernos se percataron de que había que dar agua, había que dar crédito, había que construir infraestructura, favorecer el desarrollo del mercado interno, salud, educación. Y aunque con los cambios en el artículo 27, la contrarreforma agraria que se procesa a partir de los 40, cambia esta dinámica que el cardenismo había impuesto, aún así el campo es otro, ya era otro. Y esos cambios son los que para mí produce una revolución. Aunque al final no sean 100% ni todo lo perfecto que uno quiera. Pero abrieron camino. Sin la revolución, el siglo XX, como lo conocimos, no podría explicarse, desde mi punto de vista.
Claro que sí. Esto es muy interesante. Sin embargo, con relación al reparto, no sé si Eulalia Peña o Argelia quieren hablar sobre esta cuestión. El reparto agrario tuvo efectos, como dice muy bien Esperanza Fujigaki, que transforman al país, transforman la tenencia de la tierra, porque este es un fenómeno, un problema que no surge nada más en México, sino en todo el mundo. La tenencia de la tierra ha dado lugar justamente a movimientos, pues generalmente sociales, en búsqueda de un mejor reparto. Es decir, todo mundo quiere tener una parte de la tierra. Y esto es cosa de comunidades y hasta de países. A partir de lo cual, las guerras están ahí presentes y son generalmente repartos geográficos muy importantes, penetraciones y también cambios en esa cuestión de la tenencia de la tierra. En el caso de México, ¿tú encuentras algún efecto nocivo en el reparto agrario? Porque ya hablamos de la virtud de haber abierto, pues, el cascarón, ¿verdad? ¿Cuál sería alguno o algunos de los efectos nocivos del reparto? Argelia, sí, por favor.
Lo enlazo con lo que mencionaba Esperanza, en el sentido de que, la revolución, aunque tiene muchas vertientes, y a lo mejor en ello hay algunos matices, muchos historiadores, sobre todo de la historia económica, lo caracterizan como este periodo, como una revolución campesina, puesto que el desarrollo industrial solamente se va a despegar a partir del porfiriato. Entonces, en ese sentido, la revolución, entendida como un proceso de transformación radical, de raíz, digamos, literalmente, uh-huh, ¿sí? Lo que pretendía era una equidad no solamente en la propiedad de la tierra que había sido arrebatada durante un siglo, durante el siglo anterior, ¿sí?, el siglo XVIII, y por razón por la cual estallidos sociales, protestas sociales, se habían generado de norte a sur del territorio mexicano.
Sí.
Esta revolución obedeció a un periodo anterior en donde hubo un gran saqueo de tierras a los originales poseedores, no solamente campesinos, también había pequeños propietarios por parte de los grandes hacendados. Pero también la historia nos da cuenta de que también había ya una situación de mucha inconformidad social por los altos impuestos que se tenían que pagar. Sí. No solamente pues a los gobernantes de aquel entonces, sino al clero también. Entonces, a partir de las leyes de desamortización,
claro,
se generan procesos contradictorios porque no solamente se rescatan tierras que estaban en manos del clero, sino que allí hubo todo un proceso a través del cual no se distinguía a quién se le quitaban sus tierras, y muchos propietarios, pequeños productores, muchos comuneros, quedaron sin tierras. Eso es lo que genera ese descontento social en 1910, que además se inserta en el marco mundial, pues en una serie de cambios, ¿no? Revolución en los medios de comunicación, de transporte, avances industriales,
cambio tecnológico importante.
Bien, ¿qué fue lo que pasó? La tenencia de la tierra es un tema, creo que medular, que va de la mano con el desarrollo económico y con el crecimiento económico. Entendido el crecimiento económico no solamente a generar una gran cantidad de bienes y servicios, sino también en su aspecto distributivo. Y de modo tal que la forma en que se repartió la tierra incide muy fuertemente. Es cierto, hay logros, pero no son aquellos que se esperaban. Las mejores tierras siguen concentradas en los latifundios que quedaron, y además en otra clase social, en una oligarquía terrateniente, denominados pequeños productores, pero no eran tan pequeños, dejando de lado al campesinado. Un campesinado que hasta el día de hoy está padeciendo una serie de condiciones de vida, de trabajo, de despojo también de sus recursos naturales. Al respecto, si uno revisa la historia, económica, y aquí Esperanza es experta en todo esto, desde previa a la revolución, nosotros tenemos constancia de una fuerte lucha por el despojo, no solamente de tierras, sino junto con la tierra, por ejemplo, estaba el recurso agua. Estaban también los recursos minerales, por supuesto, ¿sí? Pero con la tierra, ¿sí? Sobre todo los recursos naturales. Entonces, bueno, es cierto que a partir de 1910 nosotros sí tenemos un parteaguas, porque a partir de ahí tenemos un proceso de modernización. Pero la historia del campo mexicano está plagada de etapas de modernización, y yo lo pongo entre comillas, no porque se dude totalmente, sino modernización en qué sentido y con qué consecuencias, ¿no? Durante el porfiriato, por supuesto que hubo un proceso de modernización que dio lugar al desarrollo industrial, generando con ello condiciones para el desarrollo pues industrial, de un mercado interno, luego de un mercado externo, ¿verdad? Que generara, bueno, pues divisas para el país y que reprodujera el proceso de crecimiento. Más adelante, sí, ya en la posguerra, nosotros asistimos a un modelo de industrialización en México, el modelo de sustitución de importaciones, sustentado básicamente en los recursos que está generando el campo para una industria que está demandando bienes, materias primas para elaborar nuevos bienes de consumo.
Claro.
Bien. Lo que sucede aquí es que se bifurca totalmente la tendencia que sigue el campo y la que sigue la industria. El campo queda totalmente subordinado a la industria y a los agentes económicos que la dirigen.
Bien, esto es cierto, pero bueno, después de la Revolución Mexicana, ¿en qué momento podríamos decir que la población campesina comienza de nuevo a caer en un empobrecimiento tan agudo? Porque si bien hizo su revolución, de alguna manera se sintieron reivindicados, participaron, pero finalmente lo que tú dices, el proceso que se viene a dar después es más bien de un reparto distinto, no es exactamente el reparto equitativo, sino que se van a quedar con las mejores tierras otra vez los grandes propietarios. Y bueno, a pesar de ello, de que la tenencia de la tierra vuelve a caer de una manera singular en formas que, bueno, ustedes van a explicar mejor, de todos modos, la producción es muy fuerte. La producción agrícola es el sustento mexicano de todo ese periodo. Como tú dices, llega a ser realmente el apoyo fundamental para el modelo sustitutivo de importaciones hacia los años 40. Esto lo sabemos bien. Sin embargo, en este caso, bueno, vamos a preguntarnos por qué el campesinado vuelve a caer en este empobrecimiento tan fuerte. ¿Es por la tenencia? ¿Es por la falta de oportunidades dentro de la producción? ¿Cuál sería, Elsa, compañera? Digo, Esperanza.
Ah, bueno. Siguiendo un poco con el razonamiento aquí de la maestra Argelia, que da muchos de estos matices económicos y de los conflictos, yo diría que hay una premisa, me parece, de la cual se debe partir. Como ya decía la maestra Irma, las reformas agrarias son necesarias para el avance más rápido del capitalismo. Entre otras cosas, estas reformas agrarias, los cambios en la tenencia de la tierra, significan liberar tanto el mercado de tierras como el trabajo. En este sentido, yo pienso que la reforma agraria, partiendo de Cárdenas, porque antes fue más lenta y con otros matices, esta reforma agraria cardenista para mí tiene un doble significado. Preserva al campesinado, destruye a la hacienda, el antiguo régimen, sobre todo representado en esas haciendas, que no todas eran improductivas, pero ciertamente significaban un acaparamiento de las tierras y mucha de esa tierra quedaba sin cultivar. Entonces sobrevive el campesinado, desaparece la hacienda, pero al mismo tiempo la reforma agraria abrió la vía para un mayor desarrollo del capitalismo en el campo. Pero este desarrollo del capitalismo es profundamente contradictorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, considerar a los peones acasillados sujetos de derecho agrario y darles tierra, aparte de la justicia social, mínima distribución del ingreso que eso significaba, se amplía el mercado laboral. Pero en las demandas de muchos movimientos en la revolución, en el propio artículo 27, se respeta y preserva la propiedad privada, sobre todo de la pequeña propiedad. Y para mí, este artículo es muy significativo porque muestra la heterogeneidad del país. ¿Cierto? Había sectores que querían una distribución de la tierra, regresar esa tierra que ya dijo la maestra Argelia, habían sido despojados, y mantenerlos en forma comunal. Pero otros, sobre todo en el norte, querían una pequeña propiedad.
Sí.
Y mucho de la política de Madero y Carranza fue preservar a las haciendas, pero ir sobre los terrenos baldíos, los terrenos nacionales, deslindarlos y repartirlos. O sea, todos tenían una idea del cambio agrario, pero esta era totalmente diferente en las distintas posiciones. Y creo que esa fue la herencia también del propio artículo y de la revolución. De tal manera que una vez que Cárdenas reparte casi 19 millones de hectáreas a más de 700 mil beneficiados, baja la reforma agraria. Díaz Ordaz vuelve nuevamente a repartir mucha tierra, casi 25 millones, mucho más que Cárdenas, pero las tierras que ya pudo repartirse en el régimen de Díaz Ordaz eran tierras de mucha menor calidad y a un menor número de beneficiados, que eran cerca de 300,000. Yo aquí saqué un dato que para 1985 se habían beneficiado casi 3 millones de habitantes y sus familias. Pero si pensamos en ya la población que había en ese momento, en 85, y la que hay ahora, obviamente la reforma agraria se frenó precisamente porque se reconstituye una pequeña propiedad, entre comillas, que en realidad es una gran propiedad. Se desvirtúa el ejido porque las rentas las tierras se rentan, se arriendan. Uh-huh. Y todo ese proceso que tuvo una claridad en los años 30 se pierde después por todo lo que ya mencionó la maestra Argelia. El desarrollo industrial, el mayor desarrollo urbano, surgen otras capas sociales. El campo y el campesino pareciera como que en la historia del 20 va retrocediendo. Y entonces, pero también lo que dice la maestra Irma, logramos una autosuficiencia alimentaria. Uh-huh. Logramos que en los años 40, 50, todo en ese gran periodo que se le llamó el milagro mexicano, la producción agrícola y de alimentos fuera superior al crecimiento de la población, que era altísimo. O sea, tuvo su momento estelar.
Sí.
El problema es que, como ya se ha dicho aquí, se abandona el campo, se abandona al campesino, cuya pobreza es de siempre, desde la colonia. Lo único que pasa es que hay momentos en que esa pobreza baja un poco, pero es clarísimo que a partir de los 70 la crisis en el campo lo ha asumido en una hondura de carencias, desnutrición, cuya salida trágica es la emigración, con lo que esta lleva como consecuencia, ¿no? Es lo que yo diría.
Así es. Bien, pues estamos en momento económico con las compañeras Argelia Salinas, Esperanza Fujigaki y Eulalia Peña, tratando el tema condiciones del sector agropecuario a 100 años de la Revolución Mexicana. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
El Instituto de Investigaciones Económicas informa que del 22 de octubre de 2010 al 2 de abril de 2011 tendrá lugar el diplomado El Mercado de Trabajo en México, cuya sede es la Sala Dr. Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria. Las inscripciones están abiertas y para quienes se inscriban antes del viernes 30 de septiembre de 2010 habrá un descuento especial. Para mayores informes visiten la página electrónica www.iiec.unam.mx/cec o bien comuníquense a los teléfonos 5623-0082 y 5623-0084.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Eulalia, hay un punto importante que quisiera que esclarecieras aquí. ¿En qué momento se puede decir que el campo deja de ser rentable de forma que no se aproveche su productividad, como venía siendo, digamos, a partir, bueno, que había sido durante mucho tiempo, pero a partir de la revolución, cuando se reparte la tierra y todo esto, hubo una gran rentabilidad? Encontraron sobre todo los propietarios de la tierra, muy importante poner ahí su capital, sus recursos de capital, y bueno, acompañarse de todo aquel peón que era que estuviera interesado en trabajar en esas tierras. Fue de hecho un momento en que la gente que no era gran propietaria o que tenía solamente un pequeño terreno para automantenerse, también se rentó los brazos para estar en las grandes producciones agrícolas, en el campo amplio, en el cultivo grande, pero que llegó un punto en que dejó de tener interés para los propietarios seguir trabajando la tierra, ¿o qué es lo que pasa?
Mira, no, yo más bien esto lo canalizaría por este lado. Digamos, a partir de la modernización económica que se quiso dar dentro del desarrollo estabilizador...
Allá hacia 40.
70, entre 40 y 70. Sí es cierto que en los periodos de Manuel Ávila Camacho se introdujeron medidas para abatir cuestiones del costo de la vida, para el mejoramiento de la vida del campesino, y también es cierto que durante su gobierno se amplió la extensión de la parte ejidal hasta 6 hectáreas y se prosiguió con el reparto agrario hasta 6 millones de hectáreas. Fueron beneficiadas más de 683,000 hectáreas con obras de irrigación, que eso también es un punto importante, una suma considerable que triplicó la realizada en el rubro durante los años del 26 al 40. También ahí la meta de este gobierno fue la modernización del país, incorporarlo a un mercado internacional, que yo creo que es ahí el punto donde justamente se vuelve, digamos, ya no es un asunto de seguridad alimentaria, sino de una cuestión de introducirlo al mercado internacional, que era cada vez más dinámico y abierto. Para adecuarlo a las condiciones de la economía mundial en ese momento, pues él empieza con una liberación de precios, una apertura comercial, una liberación de las relaciones laborales, que de alguna manera eran las ganancias después de la revolución, y esto va disminuyendo el papel del Estado en la economía y en la sociedad. Yo creo que es ese punto donde se da esa ruptura para pasar a un nuevo periodo, ¿no?, en donde para conseguir el paso a una economía de mercado cerrado y protegido, a otra de mercado abierto y a mercado internacional, tuvo que haberse modificado las bases no solo económicas, sino políticas y jurídicas del Estado mexicano. Entonces, se privatiza de alguna manera la banca, se procede a la venta masiva de numerosas empresas estatales y se renegocian deudas con la banca internacional. Por medio de estas reformas a la Constitución, se dio un giro a la política gubernamental y al propio perfil del Estado, que ahora ya empieza con una función distinta. Por ejemplo, las reformas al artículo 27, que se modificó el régimen de propiedad en el campo y los procesos de organización y producción agrícolas. Con el cambio se transformó la propiedad social del ejido a la comuna en individual, permitiendo a los ejidatarios el derecho sobre sus parcelas que podían ser vendidas o rentadas a partir de la nueva legislación, así poniendo fin a la reforma agraria tradicional que se había dado en la revolución. Se cambia la economía mixta a las estructuras del antiguo modelo benefactor que había funcionado durante este medio siglo. Así, con la firma del Tratado Libre Comercio, se hizo posible la inserción de México al bloque económico más importante del mundo, que fue Estados Unidos y Canadá, y se alcanzó una de las metas gubernamentales, que fue establecer un nuevo modelo de desarrollo económico de abierta competencia en el escenario internacional, lo que supedita al campo a la cuestión de incorporarse al mercado internacional, y se deja de lado esa seguridad alimentaria incorporándose a una importación mayor de granos, ¿no?
Exacto. De hecho, ¿cuáles serían, Argelia, las zonas geográficas de nuestro país con mayor producción de granos básicos? Esto es importante conocerlo, ¿no? Y bueno, que pudieran considerarse a sí mismo estas áreas como resultado del movimiento iniciado en 1910.
Sí, bueno, desde el punto de vista regional, digamos que el país se empieza a especializar en lo que sería la nueva División Internacional del Trabajo Agrícola de los años 40 en adelante, pero esta División Internacional ha tenido cambios. Mientras que inicialmente nosotros pues éramos grandes productores de granos básicos y aún exportadores de maíz, frijol, todo lo que se considera granos básicos. Eso generaba, por supuesto, bastantes divisas, ¿verdad? Pero en el mismo momento en que nos incorporamos al mercado internacional, también las grandes corporaciones mundiales de alimentos penetran en nuestro país, encontrando condiciones ventajosas, tanto de suelo como de recursos naturales y de fuerza de trabajo. Es decir, pueden capitalizar todos los factores de la producción, ¿no? Sí. Entonces, estas empresas empiezan a crear a profundizar esa división del trabajo dentro del país, ¿sí? Especializando al país en productos para la exportación que demandan sectores con altos ingresos, sobre todo al mercado norteamericano, privilegiadamente, pero también se especializa la producción de alimentos ahora para el mercado interno, ¿sí? Para las clases medias y las clases de mayores ingresos, que ahora son las carnes, los embutidos, etcétera. Lo que se va convirtiendo en un círculo nocivo. ¿Por qué? Sí. Porque entonces se descuida la producción de granos básicos, sí, para entonces dedicar muchos más cantidad de áreas a la producción de granos forrajeros, es decir, que se están demandando la industria de cárnicos, ¿no? Para la producción ganadera, ¿sí? De ganado porcino, bovino, etcétera, y la leche, los lácteos, pero todo esto más ligado al desarrollo de la agroindustria, dejando todavía más marginado a sectores básicos que tienen influencia en la producción de alimentos de consumo generalizado para la mayor parte de la población. Y bueno, esto, mientras que el Estado mexicano estuvo participando, creo que se compensaba porque teníamos precios de garantía, teníamos muchos controles, por ejemplo, mediante una política proteccionista, pues mediante los aranceles, ¿no? Para que no se diera una competencia desleal, como sí ocurrió a partir de que cambiamos ya de modelo económico, cuando el Estado se retira de allí. Y el campo, entonces, sin Estado, ¿sí?, queda todavía más abandonado, y resulta que la tierra, que es el elemento fundamental, ¿sí?, las tierras, ¿sí?, se van quedando en manos de nuevos propietarios, a punto tal que la FAO hoy tiene estudios que están planteando que ahora es a la inversa. Los grandes inversionistas, las grandes corporaciones de Japón, de Corea, de muchos países desarrollados, están comprando tierras, ¿sí? Aquí se declaró terminado el reparto agrario, los campesinos cada vez migran, son campesinos en otros lugares del mundo, y la tierra aquí se está comprando, y la están comprando, se hablaba de que había por lo menos 10,000 empresarios interesados en adquirir las tierras. Esto es un punto, un foco muy importante, porque pone en peligro nuestra soberanía alimentaria. Ya no tenemos suficiencia alimentaria, por supuesto. Los alimentos se han vuelto los productos más caros, causan inflación Inclusive, digo, están en contra de esta política antiinflacionaria, pero lo principal es que es la base del sustento humano. No es que no haya otros elementos, pero la base del sustento humano es la alimentación, y estamos perdiendo esa soberanía para alimentarnos como país.
Exacto. Bien, pues fíjense ustedes lo que puso en marcha el movimiento iniciado en 10. Digamos, ciertamente el aprovechamiento de la tierra fue mucho mayor, pero esto ha dado lugar a muchos cambios también posteriormente, porque los modelos de acumulación en México han variado sustancialmente también, ¿no? Es decir, el modelo, ¿verdad? Es decir, el modelo neoliberal ha dado precisamente pábulo a todo este cambio que has mencionado, pues, de una manera sintética, pero larga, que se entiende muy bien. Miren, han llegado algunas llamadas y quiero expresárselas porque después también el tiempo se nos vuelve chiquitito, ¿no? Ya de por sí. Dice Agustín Mondragón, el campo mexicano ha sido arrebatado a sus propietarios, primero por los invasores españoles, por los hacendados porfiristas y actualmente, al usurpar el poder político y económico, los de ultraderecha salidos de los tecnócratas y profesionistas que han estudiado en universidades extranjeras y del clero político. Estos han ido destruyendo el ejido y la producción nacional para hacer que México dependa en granos de las transnacionales y de las empresas de maíz transgénico. Bueno, una opinión de nuestro radioescucha. ¿Tendrían alguna cosa que agregar a esto?
Estoy totalmente de acuerdo, pero aquí podemos plantear que justamente a partir de que se reformó el artículo 27 constitucional en aras del Tratado de Libre Comercio, quedaron en libertad los productores de vender sus tierras, pero más aún cuando no reciben apoyos por parte del Estado, subsidios directos e indirectos, como sí se reciben en todas partes del mundo.
Exacto.
Ajá. Uh-huh. Y esto, por supuesto, que ha generado serios problemas, no solamente en términos de producción de alimentos, también de empleo en el campo, también de condiciones de vida y de trabajo. Se habla de un porcentaje muy alto de niños que están trabajando como jornaleros en el campo en muy malas condiciones cuando se quedan aquí.
Esperanza García dice, el problema del abandono del campo fue gracias a Salinas de Gortari, quien autorizó la venta de ejidos para la construcción de mercados y unidades habitacionales. Bueno, quizá fuera un resultado, ¿no es cierto? Bien. María del Pilar Camacho dice, en los últimos años México no ha podido invertir en la producción del campo. ¿Esto qué consecuencias traerá para la población en un futuro cercano? ¿Qué repercusiones habrá con las inundaciones en los centros de producción agrícola que se han dado últimamente en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, etcétera?
Yo creo que sí, o sea, el problema ya es muy grave. Ya de por sí tenemos un problema de no tener una soberanía alimentaria. Aunado a eso, la reducción en los campos, las pérdidas de
las siembra, pérdidas de cultivo,
¿no?
¿Verdad?
De cultivo, sí. De la siembra, pues eso nos va a agravar el problema, es indudable. Y es por cierto. Eso sí necesitamos un gobierno que esté trabajando en eso.
Esmeralda Arismendi dice, bueno, felicita al programa y a las invitadas y dice, ¿qué opinan del ingeniero Luis Manuel Guerra, que tiene un programa en Radio Red y que dice que hay que importar los granos del extranjero porque en México no hay buenas tierras para producción de estos? ¿Qué opinas, Esperanza?
No, pues primero habría que vámonos a los orígenes históricos. Yo siempre parto de eso. Aquí surgió el maíz.
Sí.
Y aquí, y de hecho nuestras culturas mesoamericanas y de otros lados de América nos hemos considerado los hombres del maíz, ¿no? Entonces es una posición falsa. Primero, si realmente se invirtiera en el campo, si realmente hubiera una política agrícola y agraria como la que se puede hacer en un país con las riquezas naturales de México, podríamos volver a estar como hace 30, 40, 50 años y alimentar a una población que, aunque ya se haya duplicado, se le pueden dar buenos nutrientes. pero también hay que nutrir la tierra, y eso es lo que no se ha hecho en las zonas campesinas de temporal marginadas en los estados más pobres. Por un punto. El otro es que comprarlo significa beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales. Monsanto al rato va a decir que ella inventó el maíz. Ah, y nos supuesto. Lo va a vender cuando el maíz es originario.
Realmente un sí. grano distinto. Sí.
Cuando el maíz surgió aquí, claro. en Mesoamérica. Entonces yo creo que esas posiciones solo van a la lógica de un modelo neoliberal que solo piensa en las ganancias y en los beneficios particulares y se olvida de lo social. Y tenemos, y si pensamos en la revolución y en su constitución, la idea fue poner los beneficios sociales sobre los individuales. Yo creo que hay que rescatar ese origen. Ese es el origen que tenemos que rescatar. Sí. Y que el Estado de otro tipo, realmente ese Estado que fue el Estado del bienestar, del desarrollo económico, todo lo mutilado y deformado que queramos, pero existió en un momento, es el que tiene que resurgir ahora.
Es verdad.
Sí, entonces, yo diría que pues es esa posición, no estoy de acuerdo y es una falsa posición.
Uh-huh. Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa.
Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al diplomado Turismo para el Desarrollo Sustentable, el cual se realizará del 21 de octubre de 2010 al 30 de abril de 2011. La sede del diplomado es la Sala Maestro José Luis Eseña del Instituto de Investigaciones Económicas. Las inscripciones están abiertas para quienes se inscriban antes del viernes 15 de octubre de 2010. Habrá un descuento especial. Para mayores informes, visiten la página electrónica www.iiec.unam.mx/cec o bien comuníquense a los teléfonos 5623-0082 y 5623-0084.
En cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Argelia, el asunto del cambio, digamos, de granos básicos de naturales a transgénicos ha sido objeto de un debate muy intenso. No solamente eso, sino justamente que de la tenencia de la tierra nos están quedando como recuerdos, digo, del reparto, particularmente del reparto agrario. ¿Qué sucede actualmente con todo este, digamos, desastre natural y, bueno, propiamente de soberanía alimentaria?
Sí, hay que todos los países tienen que ser muy cuidadosos, y muchos lo han sido, con la aplicación o la selección del desarrollo tecnológico. No estamos en contra de esto, pero uno tiene que adaptar las tecnologías a las condiciones naturales y sociales del país. Y aquí lo que ha ocurrido es que prácticamente se ha permitido la penetración indiscriminada en aras de la apertura comercial, sí, de las grandes corporaciones transnacionales que vienen a dominar la cadena agroalimentaria, no desde la producción no desde la producción primaria, desde el desarrollo científico y tecnológico. Ahora se ha insistido y ya se han autorizado en los cultivos de maíz transgénico, también de muchos otros más productos. Hay más de 40 productos transgénicos que se producen en el país, pero el de maíz es muy delicado porque ahí todavía tenemos 3 millones aproximadamente de campesinos y sus familias que se dedican a este cultivo. Es nuestra es nuestro alimento tradicional. Estamos muy ligados a ello y es el de, había sido el de menor precio, había sido porque se ha encarecido enormemente. Pero nosotros nos podemos quedar importando no solamente el maíz transgénico, sino produciéndolo aquí, ¿sí? A precios altísimos, porque ahora el maíz, por ejemplo, el maíz que es el 30% de las hectáreas cultivadas de maíz en Estados Unidos se está dedicando a maíz transgénico, pero para convertirlo en combustible, en biocombustible, y eso está cobrando mucho auge. Entonces, tenemos que considerar los impactos que esto ya está teniendo. Al respecto, necesitamos modificar nuestra política agrícola, necesitamos orientarla, ¿sí? Y otra cosa, necesitamos también revisar lo que es la ley del derecho a la alimentación. Si esta no se efectúa de manera concordante, entonces es como si no existiera. Eso lo tenemos que revisar ahora que hablamos de tantas reformas.
Okay, me parece una buena posición. Bueno, don Jorge Fernández felicita al programa, dice, no se ha ganado nada con la revolución, no vivimos de la forma correcta, gracias a los gobernantes corruptos que hoy, incluso con el presidente espurio, quien nos dirige. Bueno, yo al respecto les quería hacer la pregunta de cuáles son los apoyos principales que consideran ustedes que hay desde el punto de vista gubernamental a partir, digamos, de la revolución en estos 100 años, sobre todo a partir de los gobiernos de la revolución. ¿Qué apoyos ha recibido el campo, básicamente? Esperanza.
Bueno, yo digo que en el sentido de que como un mandato también de la revolución y de la constitución, se tomó como una tarea gubernamental el reparto agrario. Y se hizo, con altas y bajas, lenta o aceleradamente, pero cambió. La estructura agraria cambió. Uh-huh. En sus mejores épocas se proporcionó crédito, irrigación e infraestructura a los ejidos colectivos o parcelados y al pequeño productor. O sea, fue en determinadas épocas fue más amplio. Y también se ampliaron los servicios educativos y de salud porque el campo se consideró como un sector esencial. Después eso cambió, como ya se dijo aquí, lo urbano, lo industrial, el grueso de la población se volvió urbana en los años 70, el cambio fue perdiendo esa hegemonía, se desvirtuó el reparto agrario con la contrarrevolución y al final de cuentas, también un problema veo yo que eso también es, hay que tratarlo con mucho cuidado, pero ha habido también una corporativización del movimiento campesino en ciertos sectores que a la larga yo creo que es perjudicial. Y ya como se mencionó aquí, las políticas neoliberales han sido nefastas para el campo. O sea que como siempre hay de todo. Y por periodos ha habido un apoyo, pero después este apoyo ya no fue para el campesinado, sino fue para el mediano y gran productor, y ahora es obvio que es para la corporación transnacional.
Definitivamente. Hay dos llamadas más que quiero mencionarles, de Jorge Morán y de Esperanza de León, a quienes les agradezco su atención. Jorge Morán dice, México ya está comenzando otra revolución armada. No es solo narcotráfico y crimen organizado. La lucha del gobierno es también para quien no está de acuerdo con la corrupción con la que gobernaron. Pero los culpables somos todos aquellos que no participamos como actores sociales. ¿Será capaz México de hacer un paro nacional para terminar con los problemas que sufrimos, que tenemos que hacer como actores sociales y políticos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Argelia.
Sí, definitivamente.
Está bien.
El problema de la, el problema de una insuficiencia alimentaria, un encarecimiento de los alimentos, ha sido causa de revueltas sociales en muchos lugares del mundo. Y creo que no tenemos que esperar a que esto ocurra. Creo que tiene que haber una intervención muy responsable de quien tiene a su cargo la orientación del país. Ahí hay una responsabilidad política muy grande, fuerte. Sí. No somos responsables todos. Nosotros como académicos realizamos nuestra parte y todos los trabajadores igual. La responsabilidad llega a nivel del Estado, por una parte. Por otra parte,
en tomas
de decisión política de revisar esos modelos que hemos tenido, que nos han llevado a un empobrecimiento que ya no es tolerable para nadie, y que eso ha dado lugar a que la sociedad se vaya por cauces que quizá no son los mejores, estoy segura, pero hay una respuesta social.
Cierto. Bien, miren, quiero aprovechar estos últimos minutos, porque desgraciadamente el tiempo voló, para anunciar justamente la realización del seminario que tienen ustedes muy próximamente, que es el seminario 30 de Economía Agrícola, que lleva por título Balance del Sector Agropecuario Mexicano a 100 años de la Revolución. No se lo pierdan, por favor, es del 4 al 7 de octubre de 2010 y tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas, y de cuyo contenido quiero pedirle a Lalita que nos haga una breve síntesis, por favor.
Los estamos invitando precisamente. Estos temas que se han tocado ahorita en esta mesa, pues son así como puntitos que se van a tocar dentro de este seminario, y así vamos a tener 7 mesas en las que vamos a plantear lo siguiente. En una primera estaríamos tratando las demandas y logros del campesinado en la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, un poco lo que ahorita
un recuento,
uh-huh. Pero ya desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, tenemos un tema sobre el aspecto histórico y jurídico justamente de la cuestión agraria en México. Sí. El agrarismo en busca de un destino hacia dónde, ¿no? Uh-huh. Otra mesa estaría tratando el tema sobre las formas de resistencia campesina posteriores a la revolución. Aquí, bueno, pues los principales programas oficiales de apoyo al campo mexicano durante estos últimos años. Otro sería el aspecto de la resistencia campesina, pero a través de métodos alternativos de producción, de organización campesina. Uh-huh. Y bueno, ese serían, es largo.
En términos generales,
es largo, pero del 4 al 7 de octubre los esperamos en el Instituto de Investigaciones Económicas. También este evento se estará transmitiendo a través de la línea de internet. Les doy la página rápidamente: www.ieg.unam.mx/video, para que se puedan conectar, pero por sobre todo los esperamos a que asistan al seminario. Es muy importante.
Asistan personalmente, se pone muy interesante.
Así es.
Va a estar muy muy bien el programa. Muy bien, agradezco a Jesús Calderón y a Lourdes Caramillo sus felicitaciones y sus llamadas. Y bueno, desgraciadamente ya no tenemos tiempo para leerlas. Aquí las invitadas van a encargarse de leer, y en todo caso, por la línea, por internet, hagan ustedes, planteen las preguntas, serán contestadas por las invitadas,
claro que sí.
Por supuesto.
Claro que
bien,
sí.
Pues quiero agradecer mucho a Argelia Salinas, a Esperanza Fujigaki y a Eulalia Peña Torres su asistencia a este programa, y bueno, sus importantísimas reflexiones en lo particular. También quiero decirles gracias a los controles técnicos, con Socorro Montes y Paquito Mejía, que nos ha asistido al final, muchas gracias. Y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, que junto con Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.